Hay una noticia, Yamil, que pues yo sé que a usted no le va a sorprender en lo más mínimo, porque a usted ese tipo de noticias no le sorprende. Un matrimonio extravagante, celebrado la semana pasada, al interior de la cárcel El Bosque de Barranquilla. Pues imagínese usted, el protagonista de la unión fue Jorge Luis Alfonso López. ¿Le suena ese nombre?
Sí, señor, más conocido como el gato con votos.
Sí, señor, hijo de la condenada Enilce López Romero, conocido como la gata. Celebró su unión en este pabellón. Esto ya le costó la salida a dos funcionarios.
Salieron rasguñados.
Culminó con la salida del coronel Dionisio Calderón, director regional del IMPEC, de su cargo, Marcela. ¿Es así?
Sí, señor, esta información pues la confirmó en el día de ayer el director regional del IMPEC Zona Norte, Gabriel Miranda, quien aseguró que pues esos dos funcionarios fueron reemplazados o fueron removidos de su cargo para iniciar las investigaciones pertinentes. Pues en esta boda se investigan algunas excentricidades que tienen que ver con el arreglo de flores, con la decoración del lugar, y también pues están investigando si se habrían lanzado billetes de 50.000 en lugar de arroz. El director del IMPEC dijo que aunque en estos momentos pues eso está descartado, todavía continúa siendo materia de investigación.
Son actividades administrativas, de todas maneras, para la investigación. Fueron dos personas removidas de su cargo. Esta boda estaba autorizada por el director del establecimiento. Hubo algunos excesos, como algunos arreglos florales, mesas. Estamos mirando también personas que fueron los invitados, pero en ningún momento hemos encontrado que haya habido plata. Nuevo director.
El general Álvaro Miranda también aseguró que se está investigando si algunos guardias del IMPEC pues estarían también vinculados a esta investigación. Recordemos que Jorge Luis Alfonso López está pagando una condena de 29 años de prisión por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prince en Magangué en el año 2005.
Oiga, uno no para de sorprenderse con estas cosas que pasan en Colombia. Esta mañana, Suri, usted contaba, ya a mí también lo contó, lo de los juristas que vendían decisiones judiciales a delincuentes.
Los magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio.
Bueno, ¿cuántas veces nos hemos tenido que levantar y contar las noticias de todo lo que pasa en las cárceles del país, en los penales? Si no son fiestas, son rumbas. Si no entran trago, entonces exceden en los permisos. ¿Quién está al frente de esto? El IMPEC. ¿Qué pasa en el IMPEC?
No, pues lo de siempre. Súmele a ese panorama que usted plantea una denuncia gravísima que ha hecho el presidente de uno de los sindicatos del IMPEC, el señor Bustamante.
¿Cómo dice usted, de qué sindicato?
De cualquiera de los 61, ya no sé si son 61, 71, 81, pero pues este señor hace una denuncia muy grave. La gente que tiene brazaletes electrónicos no están funcionando, no hay forma de localizarlos.
Nosotros lo que decimos es que esto afecta a la seguridad ciudadana y esto es responsabilidad exclusiva de la USPEC, quien ha venido desde que tenemos este tema en las manillas improvisando, no solo con el sistema viejo, sino con esto ya empezamos a improvisar.
Entonces, súmele irregularidades en las condenas, irregularidades en la reclusión, irregularidades en la expedición de permisos de trabajo o en las libertades condicionales. Y ahora, dice este sindicato del IMPEC, los brazaletes electrónicos pues dejaron de ser electrónicos porque no sirven, porque no hay forma de localizarlos. Veremos qué responde la unidad penitenciaria que
no,
está
un brazalete al Ministerio electrónico de Justicia. Que no funciona.
Sí, no, señor. Uno, 3.300 brazaletes que no están funcionando.
Nosotros estuvimos hablando con el IMPEC y en el IMPEC nos han dicho que pues esto no depende de ellos sino de la USPEC. La USPEC firmó un contrato que hace una semana tuvo que haber cambiado, y mientras el cambio del proveedor es cuando se está presentando estos inconvenientes. Ahora, aclaran que no es que estén funcionando los que ya estaban activos, eso se supone que sí están funcionando. Los que no están funcionando son los que entraron con el nuevo contrato. Sin embargo, en la USPEC estamos a la espera de que nos respondan oficialmente.
O sea, no es que una persona que ya ha sido condenada y tiene el brazalete no le esté funcionando y pueda hacer lo que sea, son los que le van a poner.
Son los que entran en el nuevo contrato, es que hay un cambio de operador, entonces llevan más o menos 8 días en este dilema.
Cuando se desaparezca el primer delincuente peligroso con brazalete o cuando se encuentren reincidiendo como ya ha ocurrido, veremos quién tiene la razón.
Además que ese tema de los brazaletes durante siempre ha sido una problemática porque hay muchos que ni siquiera lo tienen y quienes lo tienen...
No, lo peor, salen a delinquir con brazalete. Eso es el peor escenario.
Y los que no salen y desde allá celebran.
Bueno, mire, está con nosotros una de las personas, de los investigadores, de las cabezas de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel Ávila, qué gusto saludarlo.
Hassan, muy buenos días y muy amable por su invitación, hombre, muchas gracias.
Mire, estamos aquí aterrados comentando lo que ha pasado, por lo menos en este caso, y es el caso puntual del señor Jorge Luis Alfonso López, hijo de Nilce López Romero, y la denuncia de lo que ha sido una ceremonia de una boda al interior de la cárcel del Bosque en Barranquilla. Esto terminó con la salida del coronel Dionisio Calderón, quien es el director regional del IMPEC, en esa seccional de la Costa Caribe. ¿Usted nos puede poner en contexto a esta mesa y a los oyentes quién es el señor Jorge Luis Alfonso López?
Hassan, Jorge Luis Alfonso López, comencemos por lo más reciente, está condenado a 39 años por haber mandado asesinar a un periodista, Enrique Prince, después de que lo denunció por relaciones con grupos paramilitares y después de denuncias de corrupción. Él es como el hijo político de la famosa empresaria de la gata, de Nilce López. Ellos fueron una familia que se consolidaron a partir de los Juegos del Chance. Entre el año 99, 2000, 2001, se apoderan de una gran filial del Chance que ganó todas las licitaciones en la costa, llamada Uniapuestas, y a partir de ahí comienzan a financiar un montón de campañas, se vinculan a grupos paramilitares y ellos se vuelven como los jefes de este municipio emblemático por la corrupción que se llama Magangué. Y desde ahí articulan toda la parte política de las diferentes alcaldías. Al final ellos fueron los que fundaron con Juan Carlos Martínez Sinisterra y con el Tuerto Gil y el coronel Hugo Aguilar, el famoso Partido de Convergencia Ciudadana, hoy llamado Partido de Integración Nacional, o PIN. Y ellos son la familia política y este era el heredero directo de la gata. Sin embargo, ya es una familia que tanto Emilce López está en este momento recluida, este señor está sentenciado, pero ellos siguen manejando toda la contratación del Chance aún, todavía tienen muchísimo poder económico, y esto es. Pero además, lo más duro de esto, Hassan, es que este señor era experto en amenazar periodistas y en mandarlos a asesinar, y está condenado hace 3 años, fue en 2014 fue la sentencia.
No, es que esto es increíble, y creo, Ariel, que uno, la palabra vagabundería le queda cortica, queda chiquita. Por eso queríamos conversar con usted, para que no simplemente esto se quede en un titular, sino que nos diera usted también un poquito de contexto de por qué es lo escandaloso, no solamente de lo que está pasando, sino de la condena y de todo el recorrido de esta persona. Ariel Ávila, investigador, una de las personas más importantes dentro de la Fundación Paz y Reconciliación, como siempre, gracias por su tiempo y por su gentileza.
A usted, un abrazo, mil gracias.
Bueno, ahí está, es que esto es increíble. Y yo vuelvo y lanzo la pregunta, ¿qué pasa en el IMPEC? Es que cualquiera que llegue al IMPEC le toca o lidiar con este tipo de situaciones. ¿Hay cuántos sindicatos, Yamit? Más de 30 sindicatos fácilmente hay en el IMPEC.
No, el doble.
¿Más de 60?
Y han pasado yo no sé cuántos ministros de justicia y ninguno ha sido capaz de ponerle coto ni a esa situación ni a la cantidad de irregularidades. Es más, digamos, sigue siendo un problema el tema del hacinamiento. El gobierno dice que lo ha reducido, dice que hay unas cárceles en construcción, dice que hay unas medidas para que salgan unos presos que a los cuales no se les ha podido, digamos, llevar a etapa de juicio, pero el hacinamiento, que en algunos penales supera el 400%, pues no ha sido controlable, ni mucho menos la corrupción dentro del sindicato.
Bueno, eso es lo que está pasando en la Costa Caribe. Vámonos ahora a Cundinamarca.